Dios lo bendiga, mi nombre es Armando Fonseca. Bienvenidos a esta décima unidad de nuestro estudio de Teología Sistemática 1. Y esperando que esto haya sido y esté siendo una bendición, un fortalecimiento de sus ministerios y sus liderazgos, y que sea como punto de partida para escudriñar más las Escrituras, para despertar más el deseo de aprender más de las doctrinas que nos habla la Escritura, de las enseñanzas que nos tiene la Escritura, de todos los temas de los cuales hemos tratado y seguimos tratando, de que la Biblia es la historia del hombre, es la historia de la creación, y nos muestra los propósitos y los planes de Dios. Y hemos hablado acerca de lo importante y lo que se logró en la cruz del Calvario. Hemos hablado del sacrificio de Jesucristo, de la autoridad del Hijo de Dios, que Él se proclamó Hijo de Dios y que se le consideró un blasfemo. Y durante después de la resurrección de Jesucristo, los cristianos fueron muy perseguidos por... Había unas palabras que ellos decían y por las cuales fueron perseguidos. Cualquiera que mencionara estas palabras era azotado, era encarcelado, era torturado, le quitaban sus pertenencias, era quitado de todo, lo desposeían de todo y era menospreciado. Y por causa de estas tres palabras, inclusive llegaron a morir muchos, tanto en el circo romano como en las mismas cárceles, después de ser azotado y de ser torturados. El imperio romano era tolerante en cuanto a todas las deidades que tenía. Usted podía llegar con alguna deidad nueva y no le importaba, existían tantos dioses, el sol, la luna, Marte, Júpiter, los planetas, de todo hacían un dios. Si usted llegaba con una nueva creencia, no existía ningún problema, se le ponía en el Partenón, en el Areópago, y no surgía ningún problema. Era tolerante hasta cierto punto, pero donde fue intolerante el imperio romano fue cuando los primeros cristianos mencionaban estas tres palabras de las cuales estaba hablando. Jesús es Señor. Un título que únicamente le pertenecía al César, al emperador romano. Le podían tolerar cualquier cosa, pero no el proclamar a alguien de la misma naturaleza divina del César. ¿Por qué comparto esto? Porque los cristianos fueron capaces de soportar el sufrimiento y el martirio y la muerte por un Cristo que no estaba muerto, por un Cristo que había resucitado. Y que la cruz simbolizaba, como veíamos en el capítulo anterior, la fe, el símbolo del cristianismo, pero la base del cristianismo hasta nuestros tiempos es la resurrección de Jesucristo. Y desde el principio, aquellos hombres que proclamaban la resurrección de Jesús, el Señor, que estaba sentado a la diestra en la majestad de las alturas, era superior a cualquier persona. Desde ese principio, Satanás comienza como objetivo principal el destruir la creencia y la fe en la resurrección de Jesucristo. Y vamos a ver que a través de muchos versículos, es como cuando alguien trata de robar la información de su identidad y utilizarlo de mala manera. Satanás quiso utilizar toda la información que existía, la verdad de la resurrección de Jesucristo, para desvirtuar y destruir la fe del cristianismo. Y la Biblia es enfática porque muchos hombres perecieron y murieron por esa causa, por un hombre que había vencido a la muerte y que estaba sentado a la diestra y proclamaban a Jesús el Señor. Y el principal objetivo de Satanás es destruir esa verdad. Dice 2 Corintios 4, del 4 al 6, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. El Dios de este siglo, desde un principio, tratando de cegar el entendimiento de los incrédulos para que no creyeran, y es su principal objetivo, destruir la resurrección del Señor. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas de Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. El mundo musulmán dice que Jesús no es Dios apareciendo entre nosotros, sino un profeta destacado. Únicamente lo consideran como alguien aún muchas veces inferior a Mahoma, porque Mahoma vino después de Jesucristo. Lo consideran en un nivel de profeta, pero no lo consideran como alguien que tuvo control sobre los elementos, control sobre la naturaleza, que realizó milagros, que realizó cosas que no cualquier ser humano podría hacer. Y por lo tanto, ellos niegan la deidad de Jesucristo en esta manera. El mundo mormón dice que Jesús vino de la unión de María con el cuerpo visible desde Elohim. Elohim es una palabra que más o menos trataba de asemejar la Trinidad, pero la unión de esa Trinidad, el Padre vino, el nacimiento de Jesús vino de la unión del Padre con María, siendo que Dios es el Dios de los imposibles. Si Dios dice, y la Escritura dice, que María continuó virgen, ella fue virgen, y para concebir al Hijo de Dios sin tener una relación como lo conocemos nosotros, definitivamente José, que no era un conocedor de biología o un científico, tuvo la capacidad para entender que lo que estaba en el vientre de María había sido engendrado por el Espíritu Santo. Y no fue una unión de una relación marital, como muchos lo dicen. El católico y el ortodoxo oriental dicen que, en lugar de estar satisfechos con Jesús como la imagen de Dios, Las estatuas y los íconos son ayudas para la adoración. En la Escritura es muy clara cuando dice que no existe otro mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Jesús, el Hijo de Dios, el único que rompió y brincó la brecha esa que existía para reconciliarnos con Dios, y está sentado, ha resucitado, y no necesitamos más mediadores, no necesitamos más sumos sacerdotes, no necesitamos más obras, puesto que Él ya realizó la obra en la cruz del Calvario y ha resucitado. Mis sentimientos son el mejor indicador de quién es Dios. A veces confundimos falsas espiritualidades y nos vamos por simbolismos, por adivinaciones o por conceptos que tratan de entrar en el mundo espiritual y que muchas veces conducen a caminos y a creencias erróneas de que la realidad del Dios invisible, fue mostrada en Cristo Jesús y está sentado a la diestra del Padre. Dice, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas y todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas. Arrio, el arrianismo, ya en otras ocasiones lo hemos mencionado, desde los principios de la iglesia primitiva, Arrio, él dudaba de la deidad, inclusive en muchas de sus afirmaciones, y sus seguidores, por causa de Arrio se tuvo que hacer el famoso concilio de Nicea, en el que se reunieron todos los obispos para tratar precisamente la deidad de Jesucristo, porque Arrio decía que Cristo es la primera criatura, Él no es Dios, el Creador, no era Dios mismo hecho hombre. Él decía que Jesucristo fue una apariencia únicamente de Dios, y que otra rama del arrianismo decía que Jesucristo adquirió su divinidad en el bautismo cuando fue bautizado por Juan el Bautista, y que la cruz del Calvario terminó su divinidad. Los testigos de Jehová dicen que el arcángel Miguel renunció a su naturaleza para convertirse en Jesús el hombre. Jesús nunca fue Dios. Y esto prácticamente es una aberración, porque si sabemos, cuando el mismo Lucifer renunció a su naturaleza y se trajo a toda la tercera parte de los ángeles con él, es una de las más grandes condenaciones que Dios envió, porque Lucifer se quiso hacer a la misma naturaleza de Dios, quiso contender contra Dios. ¿Y cómo es posible que los testigos de Jehová están poniendo a la misma situación al arcángel Miguel, en la misma posición al arcángel Miguel que a Lucifer, y para hacer lo que él cambiara su naturaleza para convertirse en Jesucristo como hombre? El panteísmo lo muestra, que el universo es Dios mismo, todo lo creado es el Dios mismo. El naturalismo, la realidad última es la evolución impersonal de un creador personal. Todas las cosas han ido evolucionando por su propia causa, y no existe en realidad un principio o un creador personal. Pero la Escritura es clara y es enfática, la revelación especial de Dios. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. La adoración a los ángeles, volverse espiritual. Las religiones tribales, espíritus locales y antepasados. Y hay una creencia, hay denominaciones o sectas, que usted puede bautizarse por un antepasado, por un abuelo, por un padre que murió fuera de la creencia, y eso son religiones triviales, no son conceptos reales de que hay una resurrección en Jesucristo y de que Dios no es un Dios de muertos, Dios es un Dios de vivos. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es el mismo Dios de nosotros. Y Jesucristo venció la muerte. Jesucristo ha resucitado y todas las cosas fueron creadas para Él y por Él. Todo el plan de Dios, toda la salvación y la resurrección de Jesucristo, todo es porque Él es la imagen del Dios invisible. Los católicos hacen oraciones, tanto María como otros santos, haciendo el ritualismo, una liturgia completamente ajeno a lo que Dios hace. No hay otro nombre debajo de la tierra en el cual podamos nosotros ser salvos, únicamente en el nombre de Jesucristo. El deísmo hizo, Dios hizo que funcionara el universo y luego dejó que prosiguiera por sí mismo. Como que Dios se olvidó, como que Dios se volvió un Dios impersonal, un Dios en el que dejó todo a la voluntad del hombre y que dejó sin control todas las cosas y dejó que las cosas corrieran por sí mismas. Y si así fuera, entonces ninguna de las cosas estuviera bajo control de Dios, ninguna de las cosas subsistirían, porque Dios dejaría de hablar, porque Dios dejaría de tener control de las cosas. Dios quiere que yo sea amable y feliz, pero Él no es un factor en el mundo real y en la vida diaria. Es un deísmo moral o terapéutico, como un simple sistema de guiar las cosas, de una psicología de culpa, una psicología moral. La religión civil dice charlas con Dios, exhibiciones públicas, valores tradicionales y conservar las cosas en su condición original. Yo vivo sin hacerle daño a nadie, asisto a la iglesia, hago aquello y no ofendo a nadie, no le hago daño a nadie con vivir mi vida, y esto está fuera del control de Dios. Pero dice la Escritura que la deidad que está en Jesucristo, el Dios resucitado, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Contrario a la enseñanza católica que dice, en la práctica el Papa es la cabeza, pero en Efesios y en la Escritura, en el Nuevo Testamento, es enfático en cuanto a decir que el cuerpo está sujeto a la cabeza, y la cabeza es Jesucristo, y el cuerpo es la iglesia. En el consumismo, el cliente es el rey. Y si lo vemos desde el punto de vista en cuanto a la iglesia debe tener como meta satisfacerme. O sea que la iglesia está sujeta al pecador y la iglesia tiene que hablar lo que el practicante le gusta escuchar. Como que el cuerpo, la cabeza está sujeta al cuerpo, y como que el rey, en lugar de ser Jesucristo, el Señor, el Rey de Reyes, la iglesia toma el lugar del rey. ¿Quién necesita un cuerpo de la iglesia? Puedo experimentar a Jesús en cualquier lugar. No existe ninguna religión individual, ni ningún cristianismo individual. Esa es la Escritura, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, cuando más ves que aquel día se acerca. Muchas veces tratamos de sentirnos ofendidos o que la iglesia nos ha fallado, o que tal pastor o tal líder nos ha fallado, y tomamos la decisión de vivir un cristianismo individual. Y es cierto, la salvación es individual, pero también es colectiva. La iglesia es un cuerpo y la cabeza es Jesucristo, el Señor de señores. Y si usted está tratando de vivir un cristianismo individual, no está sujeto a la cabeza, no está dejando que el Señor sea su Salvador, Jesucristo, sea también el Señor de su vida. Somos gobernados por verdades y por principios. ¿Quién necesita al Cristo vivo? Alguien que nada más se guía por protocolos, por doctrinas, por legalismos humanos. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. El liberalismo teológico nos dice que Jesús no resucitó. Lo que comentamos desde el principio de los siglos, desde el principio del Nuevo Testamento, perdón, la Iglesia experimentó esta creencia de que Jesucristo no resucitó. A través de la historia, durante estos más de 2000 años, se han escrito tantos libros, tantas falacias, tantas fábulas, que Jesucristo vivió y murió en Cachemira, que realmente sus seguidores lo sacaron de la tumba para llevárselo a la India, que ya se casó con María Magdalena, que tuvo hijos, que en realidad únicamente se apropió de verdad del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, para poner las prácticas en el Nuevo Testamento. Infinidad de libros que han tratado de destruir la base del cristianismo, que es la resurrección de Jesucristo. Que en Cristo habitó toda la plenitud de la Deidad, todas las cosas fueron sujetas y están sujetas sobre Él, todas fueron creadas para Él. Y el liberalismo teológico dice que Jesucristo no resucitó. Pero nos decía el apóstol Pablo, si Jesucristo no resucitó, vana es nuestra fe. Estamos sin esperanza, estamos creyendo algo que no existió. Pero más de 500 hombres vieron a Jesucristo resucitado. Más de 500 hombres murieron por un Jesús, el Señor. Más de 500 hombres o estaban locos y murieron por una mentira, o realmente sirvieron al Jesús, al Señor, y doblaron su rodilla y no importó la muerte, sino confiaron en el Dios de dioses, en el Rey de Reyes y Señor y de Señores. La creencia fácil dice, puedo ser perdonado e ir al cielo sin que Jesús tome el control de mi vida. Sí, es Jesús lo que decíamos, Jesús es tu Salvador, pero también tiene que ser tu Señor, que fue lo que enardeció al Imperio Romano. Esas tres palabras, Jesús es Señor. El consumismo, lo que quiero de mi iglesia es, y aquí podríamos hacer la lista como una de las muchas cosas que el cliente quiere. El pastor Jesucristo, cualquiera, podría hacer una lista de lo que la iglesia espera recibir, y que vivir un cristianismo de comodidad, vivir un cristianismo sin compromisos, sin responsabilidades, un cristianismo sin sometimiento, un cristianismo individualista, podría ser una larga lista en la cual podríamos decir qué es lo que la iglesia quiere escuchar, qué es lo que la iglesia quiere vivir nomás con el Salvador, pero no quiere vivir con el Señor. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud de la Deidad. Jesús, el judaísmo, el arrianismo, los musulmanes, los unitarios, los deístas, los testigos de Jehová, Jesús no es la plenitud de Dios unido a la naturaleza humana. Y decía el apóstol Juan en su primera epístola, todo aquel que no confiesa que Jesucristo vino en carne, ese es el espíritu del anticristo. Pero nosotros sabemos que Jesucristo vino y habitó entre nosotros, murió, tuvo sus grandes logros en la cruz, pero resucitó, y es la base de nuestra fe. Centrarnos en Jesús no nos completa, queremos algo más, queremos un show, queremos algo que nos divierta, pero no dejamos que Jesucristo sea el Señor de nuestras vidas. Dice la Escritura, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Los musulmanes dicen, Jesús no murió. El legalista dice, podemos salvarnos a nosotros mismos. Los pluralistas dicen, muchos caminos conducen a Dios, hay muchos dioses. De muchas maneras yo puedo llegar a Dios. Los universalistas, todas las personas son salvadas, incluso si no cuentan con la cruz de Cristo. Pero dice la Escritura que la única manera en que nosotros podemos reconciliarnos es a través de la paz y la sangre que Cristo trajo en la cruz del Calvario. ¿Cuál es la mejor manera de proteger un servidor informático en contra de los ataques de los hackers? La mejor manera de protegernos nosotros de los ataques del ladrón, del que quiere robar nuestra verdadera identidad, del que quiere robar nuestros propósitos, del que quiere robar nuestro camino, nuestra verdad, nuestra fe y nuestra confianza, el enemigo, es la Escritura misma. La revelación de Dios es nuestra mayor protección. Entre más nos adentremos en la doctrina, en la enseñanza de la Biblia, más nos protegeremos del salteador y del hacker, del ladrón que quiere tergiversar la información que está en la Escritura. Y dice en Colosenses 1, del 15 al 20, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud de la Deidad, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra, con las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. El propósito del demonio es que usted no crea que Jesucristo resucitó, que no crea que Dios mismo vino a morir en la cruz del Calvario. Satanás está cegado y es cegado, pero Dios brilla con toda su plenitud. La cruz del Calvario brilla en toda su grandeza. La tumba vacía brilla con toda su grandeza. Jesucristo ha resucitado para la gloria de Dios, para salvación nuestra, para agradecimiento de Dios, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús, porque Dios, que mandó que las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y bendito sea Dios, porque Cristo ha resucitado, y nuestra fe no está cimentada ni en fábulas ni en mentiras, sino en la resurrección de Jesucristo, que vive y reina por los siglos, y que un día vendrá en su gloria para salvar y rescatar a todos aquellos que confiaron en su palabra y en su obra y en su autoridad, en el Señor Jesús. Dios los bendiga.